7 de la mañana, 14 minutos. Es protagonista de hoy el exministro y profesor Carlos Medellín, abogado. Y es protagonista porque es una de las víctimas del Palacio de Justicia, una de las tantas. Su padre, el magistrado Carlos Medellín Forero, estaba allí ese fatídico 6 de noviembre de 1985. Como tantos colombianos, al doctor Carlos Medellín le ha tocado también llevar durante estos 30 años ese luto. Y muchos interrogantes, es lo que nos imaginamos también, que se tienen todavía de esa época. Doctor Carlos Medellín, bienvenido a los micrófonos de RCN La Radio. Gracias por aceptar esta invitación en un día tan especial y que suponemos para las familias es un día particularmente doloroso. Bienvenido, buenos días.
Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos aquí en la mesa de trabajo, a los oyentes. Un día difícil, un día doloroso. Llevamos 30 días en los que todos los días nos hemos acordado
del tema. 30 años.
30 años en el que nos hemos acordado todos los días del tema. El país se acuerda cada año. Nosotros nos hemos acordado todos los días. Es difícil, sigue siendo difícil.
¿Qué recuerda usted de hace 30 años?
Bueno, de hace 30 años, cuando... Bueno, muchísimas cosas, pero cuando comenzó todo, que nos comunicamos con el Palacio, y yo estaba estudiando en Europa, y me llamaron y me dijeron, se tomaron la corte, el M19 se tomó la corte, y yo estaba ya con algunos compañeros. Todos los colombianos nos reunimos rápidamente en mi apartamento. Estaba Juan Carlos Henao, el rector del Externado. Estaba Rodrigo Primi, profesor. Todos los que hacíamos parte de esa promoción, de esa generación. Y todos coincidieron. Yo estaba muy preocupado, muy asustado. Sin internet, sin computadores, sin nada
época,
de ahora, ¿no?
Hay que decir eso.
Llamando por teléfono, con los costos de la llamada por teléfono. Era muy difícil. Pero la reacción de todos y de los compañeros, y también en Colombia, era tranquilos. Tranquilo, que esto es un tema de tiempo, habrá que dialogar con ellos, es muy posible que pase lo de la Embajada de República Dominicana. Yo seguía muy nervioso, pero dijeron, y yo la verdad pensé lo mismo, digo, no se preocupe, que cómo se le va a ocurrir a usted que va a entrar el ejército y los van a matar a todos. Y dije, pues sí, la verdad, eso no puede pasar. A las pocas horas, porque fue muy rápido todo, a las pocas horas, empezaron a llamar de Colombia a decir, véngase lo más rápido posible, porque los tanques del ejército entraron al palacio y están disparando contra las oficinas de los magistrados. El doctor Reyes Echandía, que no pudo hablar con el presidente Betancourt, porque el presidente Betancourt no quiso hablar con él, pero sí habló el presidente del Congreso, sí habló el director de la policía, y el doctor Reyes y los magistrados, cuando se dieron cuenta que no pudieron hablar con el gobierno, decidieron hablar por los medios de comunicación. Eso a mí me consta, porque eso lo dijeron así, como no, el gobierno no nos está escuchando y no para el operativo y están disparando indiscriminadamente, decidieron contarle al país a través de los medios de comunicación de esta emisora y de las demás emisoras, contar en vivo y en directo lo que estaban pasando. Y las grabaciones están, han salido en estos días, lo que finalmente el gobierno censuró, y censuró precisamente porque el país empezó a darse cuenta, y nosotros nos empezamos a dar cuenta, de que la situación era tan dramática que estaban corriendo en peligro la vida de los magistrados y de los rehenes. Y hay unos testigos de excepción de todo, los propios magistrados, que en vivo y en directo relataron lo que estaba sucediendo. Esta mañana salió la grabación del doctor Eze Chandía, las últimas grabaciones, hay varias, hay muchas, en donde él dice, le preguntan de quién está disparando, que si está disparando la guerrilla, y él dice, desesperado, dice, la guerrilla no está disparando, está disparando es el ejército, nos van a matar. Y hay voces y gritos de mujeres que dicen, no disparen, no disparen, no disparen, y hay un gran tiroteo en el fondo. Eso se oyó, lo que se pudo oír, y otras cosas que se censuraron.
¿En esas horas pudo usted tener alguna información directa de su padre? ¿Tener algún dato de él? ¿Escucharlo?
Sí, al comienzo todos los magistrados se comunicaron con sus casas, estaban debajo de los escritorios, al puro comienzo. Pero en la medida que la cosa fue evolucionando, ellos fueron sacados de sus oficinas, fueron puestos en un solo sitio, todos los rehenes del cuarto piso, por la guerrilla, que entre otras cosas es la única responsable del cobarde y criminal asalto al Palacio de Justicia, porque aquí a veces como que las cosas se desvían un poco y no, pues hay que poner las cosas en orden. y dentro de esa actitud cobarde y criminal, la toma a los rehenes las amenazas, los sacaron a la fuerza, los arrodillaron, los encañonaron a los magistrados. Estoy hablando de los guerrilleros, ¿no? Uh-huh. Y a las secretarias, y a los conductores, y a los auxiliares, a todos los colocaron en un solo sitio, en el cuarto piso. Porque la guerrilla yo creo que muy rápidamente se dio cuenta que el tema no iba a haber negociación, uh-huh. Porque pues, ¿qué negociación puede haber si llegan 24 tanques, claro, al Palacio de Justicia? Y rompen la puerta de la corte y entran los tanques. Yo creo que ellos rápidamente se dieron cuenta de que eso no había salido bien. De hecho, muchos de ellos empezaron a salir con las cédulas y documentos de los rehenes. Por eso se los llevaron, a todos los que salían se los llevaban a la Casa Florero, sí, a interrogarlos. Porque el ejército se dio cuenta que estaban saliendo guerrilleros con los documentos
de los rehenes. Para tratar de escapar.
Claro, porque se dieron cuenta que la situación, que eso estaban... no iba a haber ninguna negociación ni que iba a haber nada. Y por eso, al comienzo ellos llamaron a sus casas, pero después, eso ya fue imposible, yo me comuniqué con la corte varias veces, en una de ellas hablé con una guerrillera que estaba muy asustada. Yo le dije, habla con Carlos de Medellín, y me dijo, eso no es cierto porque Medellín está aquí y lo tenemos de rehén. Le dije, no, habla con el hijo. Y yo estoy en Europa, yo quiero hablar con mi papá, y me dijo, no se lo voy a pasar, él es rehén, y usted haga algo allá, porque aquí el gobierno no ha querido hablar con los magistrados y se van a morir todos. Eso fue, ya, que fue lo que también dijo Hakim, que el segundo a bordo. Sí. Dijo, el presidente de la República no se dignó a hablar con el presidente de la corte y se va a morir. Eso lo dice él también por los medios de comunicación.
Doctor Medellín, dentro de lo que uno ha leído, ha sabido y vivió, porque pues a mí me tocó cubrir todo ese hecho tan terrible, uno se pregunta, ¿cómo se explica que Belisario Betancur, que fue el de la apertura política, que fue el de la negociación, que abrió las negociaciones con la guerrilla, no quisiera negociar cuando Turbay Ayala, que había sido el presidente del Estatuto de Seguridad, negoció con los que se tomaron la Embajada de la República Dominicana? La pregunta es, ¿no quiso negociar o no lo dejaron negociar o no pudo negociar porque desatado el operativo militar perdió control y hubo ese vacío de poder y eso que se ha llamado ese golpe de Estado temporal?
Bueno, todo lo que usted acaba de decir es parcialmente cierto. Todo lo que acaba de decir tiene algo de verdad. Pero yo no creo que sea una sola respuesta. Uh-huh. La verdad es que ese proceso de paz fue muy rápido. Yo creo que fue muy mal manejado, uh-huh, porque fue muy forzado, tal vez, porque fue en muy pocos, usted se acuerda que en muy pocos meses el gobierno impulsó esa amnistía, sacó a los guerrilleros que el presidente Turbay había juzgado y condenado con amnistías e indultos, pero el proceso de paz, el ejército estaba en otra historia. Y estaba muy, muy, muy dolido, sí, por el tema. De hecho, si ustedes ven las declaraciones del general Andazábal, de entonces decía, estamos a punto de ganar la guerra. Bueno, aquí hemos estado a punto de ganar la guerra siempre, como 50 años. Pero en esa ocasión fue lo mismo. Y ellos se resistieron, ellos se opusieron, ellos no les gustó el tema de que hubieran en muy corto tiempo haber hecho esa justicia transicional y que hubieran indultado y amnistiado a los guerrilleros que habían condenado hacía muy poco tiempo el anterior gobierno. Y por eso es que el tema de la localización de la guerrilla del M-19, fruto de los acuerdos y la verificación, fue un fracaso. Como no había Twitter, como no había nada, como no había las redes sociales,
ni internet ni nada,
ni nada, yo era estudiante, el M-19 empezó a denunciar que había violaciones a la verificación y a la localización, pero ¿en dónde lo iban a decir? ¿En dónde lo iban a denunciar? ¿Sabe cómo hacían? Sacaban volantes y repartían en las universidades y decían, se está violando los acuerdos. Y cuando ellos entran a la corte, ellos dicen, venimos acá a denunciar la violación de los acuerdos del proceso de paz. Uh-huh. Bueno, también hablaron de la extradición porque eran, sí, muy amigos de Pablo Escobar, por supuesto, pero es otra historia. Pero la verdad es que como se encontró el plan para tomarse la corte el 18 de octubre, sí, en el siglo se publicó hallado plan del M-19 para tomarse la corte. Se sabía que eso era una posibilidad real de que el M-19 se iba a tomar la corte. Retiraron la vigilancia de Palacio y el día que llegaron, a la hora que llegaron, había dos celadores, entraron como Pedro por su casa y el Palacio de Justicia no tenía ventana, no tenía, tenía una puerta de acceso y una puerta de salida. Cerraron las puertas y la verdad fue un plato yo creo que hasta relativamente fácil para la fuerza pública de dar de baja a los guerrilleros. Había tres comandantes importantes, Almarales, Otero y Jaquín, importantes del M-19. Iván Marino Espina ya no existía, pero Álvaro Fallas sí existía. Uh-huh. Y Pizarro también, y Navarro también, los comandantes. Pero ahí iban a entrar tres comandantes que entraron y que era muy fácil dejar encerrados. Y yo he hablado durante estos años que me ha tocado desempeñar cargos públicos, como ustedes saben, con sí. casi todos los actores del tema, y en la, dentro de la fuerza pública sí hay un sentimiento bastante fuerte de que una toma, de que la toma y que la retoma, el objetivo militar era dar de baja a los terroristas, cosa que se logró. Lo que pasa, y yo siempre les he dicho,
o sea, no, a ver, era rescatar a los rehenes,
no, el objetivo militar era dar de baja a los terroristas. Sí. Ahora, que en ese trance hay personas que caen, hay civiles que están en el fuego cruzado, etcétera, o sea, los rehenes, uh-huh. es el precio que hay que pagar para salvar la democracia.
Daños colaterales.
Eso es violatorio al derecho internacional humanitario, eso está regulado por la Convención uh-huh. de Ginebra, eso no se puede hacer. Para el 1985 la Convención de Ginebra y el protocolo ya estaba aprobado por Colombia, era una obligación de Colombia el respeto de los rehenes, eso que llaman derecho internacional humanitario. Y cuando nosotros denunciamos a Betancourt por la violación del derecho internacional humanitario, la Comisión de Acusaciones archivó diciendo, eso no está vigente. Así fue, tal cual, eso no está vigente. Es decir, que dice, sí, a nosotros nos dijeron, hombre, lamentamos mucho, muy triste, sí, lástima a los magistrados, las secretarias, las 100 personas que murieron, pero aquí el objetivo era dar de baja a la guerrilla del y eran 30 guerrilleros armados contra tanques del ejército. Entonces es un tema de proporción frente a la situación.
Hablamos con el exministro abogado Carlos Medellín, hijo del magistrado Carlos Medellín Forero, uno de los magistrados muertos en los hechos del Palacio de Justicia en 1985. Vamos a hacer una breve pausa a las 7:26.